la interterritorial de ayer, un poco si podía explicarnos la postura de la Junta, el porqué de esa abstención, si realmente al final va a aplicar lo que ahí se acordó en relación a los horarios del ocio nocturno, teniendo en cuenta que hay comunidades autónomas que ya han dicho que no lo van a cumplir. Y por otro lado, hoy ha presentado el Ayuntamiento de Valladolid el Padel Tour, que se va a celebrar este año en la Plaza Mayor. Es verdad que se reduce el aforo, son 1000 y pico personas las que se van a meter ahí durante los días que se celebre. Saber un poco también cómo analiza la Junta esta celebración. Gracias.
Bueno, antes de esto, de comunicarles detalles sin importancia, que es el acuerdo del Consejo de Gobierno de bajar a nivel 2 el conjunto de la comunidad. Se va a bajar a todas las provincias. Y al respecto de lo sucedido en el Consejo Interterritorial, he de decirles, bueno, es que nos produce cierta sorpresa la deriva que está teniendo el Consejo Interterritorial. Nosotros vamos a bajar a nivel 2 a todas las provincias, vamos a recomendar especialmente a aquellos municipios y aquellas provincias que tienen una incidencia más elevada o creciente en estos momentos que refuercen las medidas, pero lo que no tiene mucho sentido es que aumentemos las restricciones cuando están bajando la incidencia y cuando está bajando la hospitalización. Lo que no tiene mucho sentido, he de decirlo, voy a intentar decirlo de manera lo más correcta políticamente, es que el Consejo Interterritorial, es que la ministra utilice el Consejo Interterritorial para tratar de imponer, no de consensuar, unas normas que en este momento no tienen mucho sentido, porque la población no lo va a entender y porque la situación epidemiológica y sanitaria, en principio, en este momento, evoluciona positivamente. Yo quiero recordar a la ministra que el Consejo Interterritorial se regula en la ley de cohesión del sistema sanitario y tiene un sistema de funcionamiento. Y el sistema de funcionamiento, cuando uno no está en estado de alarma, es el que se prevé en esa ley, que es que los acuerdos se alcanzan por consenso. Esto ya se lo han recordado varios consejeros y se lo han recordado también en el interterritorial de ayer. No puede invadir las competencias de las comunidades autónomas si no se está en estado de alarma. Pero lo que empieza a ser poco comprensible es que el gobierno decida suspender el estado de alarma, pero intente recuperar cuando suspende el estado de alarma el mando único y la autoridad. Oiga, esto usted lo ha tenido en su mano. Usted lo ha tenido en su mano. Pero lo que no puede ser es que se utilice de manera reiterada el Consejo Interterritorial para ejercer el autoritarismo y, a la vez que se ejerce el autoritarismo, eludir las responsabilidades diciendo que las decisiones las toma otro. Esto no puede ser. No puede ser que las votaciones en el Consejo Interterritorial sean sistemáticamente ahora votaciones políticas, en las cuales son los consejeros de un partido los que trasladan la decisión de la ministra, haciendo parecer que se traslada una decisión de las comunidades. Esto no tiene mucho sentido. Desde nuestro punto de vista, como ya se ha dicho, es muy, muy discutible legalmente, tan discutible que recomendamos a la ministra que no publique esta declaración de acciones coordinadas, porque entonces nosotros nos veríamos obligados a recurrir legalmente y a solicitar las medidas cautelares que fueran precisas. Pero creemos que no es el camino, que el camino debe ser intentar recuperar el consenso. Y a mí me gustaría que se nos explicase si tiene algo que ver en esta deriva el fracaso político de lo ocurrido con las segundas dosis de los vacunados con AstraZeneca. Porque uno no puede hacer pagar sus frustraciones a sectores económicos concretos. Y uno no debería de intentar en esta pendiente hacia el autoritarismo en la que se está deslizando el Gobierno y, concretamente, el Ministerio de Sanidad. Durante esta semana se han dicho cosas muy, muy sorprendentes. Muy sorprendentes. Se han dicho cosas por parte del director del Centro de Alertas, como que hay grupos de presión que influyen en la toma de decisiones o en las recomendaciones de los sanitarios. Y nosotros no vamos a admitir estas suposiciones. Entre otras cosas, porque parece bastante evidente que tiene más capacidad de presión quien vende 10 veces por encima que otro, de precio. Y porque, oh sorpresa, parece ser que alguna de las compañías ha subido el precio el 25% en esta última semana. Así que, puestos a sospechar, pues sería más sospechoso una cosa que otra. Pero creo que esto no lo debe de hacer ni un responsable político ni un responsable sanitario que se precie. No se puede deslizar estas acusaciones y generar aún más incertidumbre entre la población. Por tanto, le pedimos, le rogamos al Ministerio que vuelva al consenso y al sentido común y que abandone la senda del enfrentamiento. Nosotros nos abstuvimos ayer por esta razón. Siempre hemos sido partidarios del consenso y siempre hemos sido partidarios de la toma de decisiones de forma coordinada. No somos una comunidad que haya votado siempre lo que decían nuestros grupos mayoritarios o nuestros grupos políticos. Siempre hemos tomado las decisiones de acuerdo a nuestro criterio y ayer también lo hicimos. Y ayer lo que le dijimos a la ministra es que no se puede imponer el criterio de esta manera, porque no es sensato y porque además desde nuestro punto de vista ni siquiera se ajusta a lo previsto en la ley de cohesión de nuestro sistema sanitario. Por tanto, solicitamos a la ministra que reconsidere su posición, que está generando una cascada de conflictos desconocida, desconocida durante la pandemia y desconocida en la historia del Ministerio de Sanidad, en cascada de polémicas que incluye ya hasta la elección del MIR y el nuevo decreto de especialidades, en el que también está consiguiendo colocarse enfrente de toda la profesión. Igual es que el que va en sentido contrario en la autopista es el Ministerio. Porque si todos vienen en dirección contraria, igual habría que pensar que el que está equivocado es el Ministerio. Sobre el asunto del Padeltour, mire, yo creo que a estas alturas todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros nos vamos a dirigir al alcalde de Valladolid y a todos los alcaldes para reiterarles nuestra petición de que colaboren. Hemos visto cosas hace 2 semanas que no son muy edificantes y he de decir que a día de hoy Valladolid, la provincia, está creciendo la incidencia. Está creciendo a pesar de la campaña de vacunación. Y nosotros lo que queremos es solicitar colaboración. Colaboración a todos los alcaldes, a todas las autoridades, también al delegado del Gobierno, para que extremen el cumplimiento de las medidas que están en vigor. La distancia, la mascarilla, la distancia en las terrazas, la mascarilla, salvo cuando se está consumiendo, los aforos y las normas que están impuestas. No creemos que son necesarias en este momento incrementar las normas ni las restricciones, todo lo contrario. Creemos que si las cosas siguen yendo así, poco a poco podemos seguir relajándolas. Pero también pedimos un poco de colaboración a los responsables públicos, a quienes tienen el deber de velar por el cumplimiento de las normas que a día de hoy siguen en vigor.
Si recomiendan a la ministra que no publique esta norma, porque si no dicen que la van a recurrir, ¿por qué se abstuvieron ayer y no votaron en contra? Y luego, si tienen pensado no aplicar estas medidas, como ya ha dicho, por ejemplo, Madrid, que no lo va a hacer. Y sobre ese aumento de la incidencia en la provincia de Valladolid, ¿a qué se debe? Si tiene algo que ver en que dos municipios de Valladolid, Medina del Campo y Laguna, tengan la incidencia disparada en los últimos 14 días.
Sí, el aumento de la incidencia, como todos ustedes saben, porque por eso proporcionamos los datos, es especialmente intenso en esas dos ciudades de nuestra provincia, y nos preocupa especialmente que también se está produciendo un discreto incremento de la hospitalización. Esperamos que, después de hablar con los alcaldes a lo largo de esta mañana, que vamos a hablar, consigamos reforzar la vigilancia del cumplimiento de estas medidas. ¿Por qué votamos en contra? ¿Por qué no votamos en contra y por qué nos abstuvimos? Porque precisamente queríamos buscar el consenso, porque nuestra posición es una posición, intentamos que sea centrada y de ayuda al consenso. Eso no quiere decir que seamos sumisos, intentamos generar el consenso y nuestra intención es generar ese consenso. Pero desde luego nosotros no estamos dispuestos a tomar medidas restrictivas en este momento y esperamos no vernos obligados ni al recurso ni a decir lo que públicamente no queremos decir en este momento, pero les aseguro que no vamos a tomar medidas restrictivas si nosotros creemos que no hay que tomarlas. Y en este momento nosotros creemos que no hay que tomarlas.
¿Qué van a hacer en el caso concreto del ocio nocturno? ¿Nos puede aclarar si eso va a entrar a ponerse en práctica ya? Y también que nos amplíe un poco la decisión de bajar a nivel 2, las razones que les llevan a tomarlo de manera conjunta y no con alguna excepción provincial, dadas las incidencias y la hospitalización de algunos de los casos.
Bien, sobre el ocio nocturno. En este momento está cerrado el ocio nocturno, están abiertas, como se determinó, los locales de ocio nocturno con las características, los que tienen terraza o los que se ocupan mesas, con las mismas características que el conjunto de la hostelería. Todo ello va a figurar en el acuerdo. Y la decisión de tomar la decisión conjuntamente, pues hemos de decir que hemos pensado que era lo más sensato, dada la evolución global, ¿no? No tenemos en este momento una preocupación sanitaria excepcional en la provincia de Valladolid. Estamos preocupados, pero la saturación hospitalaria, el porcentaje de hospitalización, quiero recordar que está en el 4%, es un nivel muy bajo y aún mantenemos las UVIs en un nivel aceptable. Y lo que estamos viendo es que los casos que estamos teniendo no parecen revertir una especial gravedad y que las UCIs continúan vaciándose. Por tanto, como dijimos la semana pasada, lo que nos importa en este momento es que la incidencia ya no refleja exactamente las consecuencias sanitarias como reflejaban en los meses anteriores, porque hemos vacunado a aquellos que sufren la enfermedad de manera más grave y, por tanto, nuestro criterio en este momento es evitar la saturación sanitaria, intentar vacunar lo más rápidamente posible. Estamos vacunando, como todos ustedes saben, a muy buen ritmo. Somos los primeros, la primera comunidad en porcentaje de vacunación completa en mayores de 60 años y también en el conjunto de la población. Y ese es el porqué de que hemos tomado esta decisión, de decirles que se ha analizado detenidamente, provincia por provincia, y que de momento hemos tomado esta decisión, lo que no quiere decir que si las cosas no evolucionan bien, pues nos veamos obligados a tomar otras decisiones en la próxima semana. Pero preferimos intentar reforzar el cumplimiento de las medidas, intentar dirigirnos a los alcaldes para que refuercen el cumplimiento de las medidas y evitar tomar medidas restrictivas en ninguna provincia.
Me he perdido algo, pero no me ha quedado claro el ocio nocturno, ¿cómo va a quedar? ¿Si lo van a aplicar ya en toda la comunidad? O...
El ocio nocturno se refiere a la apertura.
Al acuerdo de ayer.
No, al acuerdo de ayer. El acuerdo de ayer no se va a aplicar, no está publicado. Nosotros no vamos a aplicar ese acuerdo. Y sugerimos, pedimos a la ministra que no lo publique. Nosotros vamos a continuar con nuestro propio acuerdo. De momento no está publicado.
Como estamos hablando de no aplicar nuevas restricciones, no sé si en este caso, que no era una restricción, sino una ampliación de espacio para actividad económica, si se va a aplicar o no. ¿Siguiendo su propio plan o
se va a aplicar siguiendo nuestro propio plan. Se va a aplicar según está en el semáforo. Lo puedo recordar, pero está en el semáforo. Es decir, que no tengo aquí el semáforo, pero las restricciones, los aforos, las actividades se van a aplicar según está previsto en el nivel 2 del semáforo que está publicado.
Sí, en el nivel 2 del semáforo sí que permite ya la apertura en barra.
No, eso se va a corregir. No va a haber barras abiertas, es la única cosa que va a quedar clara. No hay barras abiertas y se van a abrir también los centros de mayores, el Club del Jubilado, los hogares de mayores también se van a abrir, que también estaban restringidos. Son los dos únicos cambios que se hacen a este respecto, porque había una discordancia entre las barras de unos sitios y las barras de otros que había que corregir. Y no va a haber consumo en barra en este momento.
¿Cuándo entrará en vigor el pase de nivel 2 y durante cuánto tiempo? Son 14 días, si no me equivoco. Respecto a las vacunas, sobre las segundas dosis de AstraZeneca, ayer la revista The Lancet decía que combinarlas aumentaba la inmunidad. Yo no sé si la Junta se replantea pues su consejo de no mezclar las vacunas y también la ministra ayer decía que podría ser previsible que en septiembre se vacunara a los menores de entre 12 y 15 años antes del curso escolar. ¿Lo ven factible que antes de septiembre se pueda llegar a ese grupo de población? Y ya por último, no sé si se ha concedido el permiso especial al San Pablo de Burgos para poder jugar esta tarde con 1.000 personas. Gracias.
Bien, sobre vacunar a menores, en principio no está tomada esa decisión. Yo, en este momento hay incluso dudas de que epidemiológicamente y desde el punto de vista sanitario de la relación riesgo-beneficio, dado cómo se comporta el coronavirus en esta edad, sea factible o sea recomendable. Habrá que esperar el informe de nuestros expertos en salud pública a ese respecto, pero saben ustedes que la incidencia de complicaciones por coronavirus en esa edad es prácticamente inexistente y que, por tanto, en este grupo de edad hay que mirar especialmente la relación riesgo-beneficio de vacunarles. Sobre el estudio de Lancet, he de decirles que ese estudio, que es, si yo no me equivoco, la publicación de lo hecho por Carlos III, no dice nada nuevo. Mire, que tener dos dosis genera más anticuerpos, ya lo sabemos. Esto no es eficacia clínica. Es que a este respecto lo que se ha hecho, insisto, que sigue siendo incomprensible. Porque la eficacia clínica no se mide en un estudio de 400 personas, ni la seguridad. Lo único que hemos medido es producción de anticuerpos. Pero es que esto no supone nada para la toma de decisión, porque ni nos asegura que sea más seguro, ni siquiera más eficaz clínicamente. Por tanto, el estudio no nos hace replantearnos ninguna de las decisiones ni de las recomendaciones que hemos tomado hasta el momento. Sobre la duración, sí van a ser 14 días, salvo que veamos que empeora la situación en alguna de las provincias, en lo cual tomaríamos la decisión la próxima semana. Ya saben que para bajar son 14 días, pero para subir no es necesario que sean 14 días.
En el
Entiendo que si subirían, eso sí sería por provincias. Que,
sí, naturalmente.
Que
salvo
sentido, que bajamos todos juntos, pero que luego se puede reescalar.
Se puede reescalar por provincias y se pueden tomar medidas especiales en algunos municipios si fuera preciso.
Dos cosas, el permiso del San Pablo Burgos, que no sé si se lo han concedido, y luego si entran en vigor mañana viernes o el sábado.
Entrar en vigor mañana viernes, cuando se publiquen, y entrar en vigor el fin de semana. Y sobre el permiso del San Pablo Burgos, pues tampoco se lo puedo decir, no lo tengo en este momento, se lo contestaremos a través de la delegación.
Dos cuestiones. La primera sobre la subvención de los abonos Avant. Quería preguntarle si ya han hablado del porcentaje que cubrirá esta subvención con respecto al precio. Y luego otra cuestión, profesionales agrarios han pedido que se declaren zonas catastróficas las zonas afectadas por el pedrisco el fin de semana. No sé si la Junta respalda esta petición. Muchas gracias.
La primera pregunta era, perdone, que me entran.
Sí, el porcentaje de las subvenciones de los abonos Avant. ¿Se han hablado ya de cuánto va a ser esa subvención, de cuánto se van a beneficiar los usuarios?
El porcentaje va a depender un poco de la colaboración que tengamos del Gobierno central. Hay varias opciones, pero está pendiente de fijarse en la reunión con los usuarios, porque también queremos saber un poco cuál es el cambio que ha habido en la frecuentación, porque teníamos un estudio previo con la frecuentación previa a la pandemia. Ahora muchos de ellos teletrabajan varios días a la semana en sus domicilios y, por tanto, utilizan menos el abono y, por tanto, la necesidad financiera sería menor. Así que estamos pendientes de esto para confirmarlo. Sobre la declaración de zona catastrófica, nosotros hay que hacer una evaluación de los daños. Ya sabe que esto en principio no corresponde a la Junta de Castilla y León. Nosotros naturalmente apoyamos a nuestros agricultores, pero también les aconsejamos una cosa que para nosotros es muy importante, que es que formalicen sus seguros agrarios. Es una cosa que decimos todos los años. Saben que este año hemos incrementado la cantidad destinada a ayudar a nuestros agricultores a concertar seguros agrarios. Estamos ya en 10 millones y pico, hemos subido más de un 25% lo que destinábamos a esta ayuda a los seguros agrarios, y queremos aprovechar esta desgracia para recordarles a todos ellos lo importante que es pues hacerse con los seguros agrarios para prever estas circunstancias.
Sí, yo quería preguntarle varias cuestiones. En relación al ocio nocturno, nos ha dicho que van a seguir el semáforo. Esto supondrá que hasta que no entremos en lo que era la fase de nueva normalidad, no van a poder reabrir, que creo que era como estaba hasta ahora. Y luego quería preguntarle también, en relación a los trenes Avant, si se va a restringir a Segovia y Valladolid, porque no todas las capitales próximas a Madrid tienen estos servicios de trenes. Y por último, en relación a las negociaciones con Por Ávila, creo que mantuvieron ayer una reunión. No sé si nos podría informar cómo avanzan las negociaciones, en qué punto están y qué les separa del acuerdo. Gracias.
Bueno, sobre las restricciones al ocio nocturno, se mantienen, como he dicho, según está previsto en el semáforo, quitando el asunto de que no se puede consumir en barra, y nosotros esperamos que a medida que avancemos en la vacunación podamos relajar estas medidas e incluso podamos adelantar algunas de las relajaciones. Pero tenemos, insisto, que seguir los resultados de la campaña de vacunación. Sobre a quién afecta los bonos Avant, pues naturalmente a quienes tienen esa conexión. Son Segovia, Valladolid, Burgos, Burgos en breve, Palencia. Y también va a depender de si se recuperan algunos trenes perdidos, como por ejemplo el tren de madrugadores de Zamora. Nosotros queremos aprovechar para recordar al Ministerio, tanto al Ministerio de Transportes como al Ministerio del Reto Demográfico, la importancia de mantener estas frecuencias para intentar colaborar en la lucha contra la despoblación. Nosotros ponemos nuestra parte, nosotros hacemos nuestra parte. Lo que nosotros no podemos hacer es aquello que corresponde al Ministerio de Transportes, aquello que corresponde a Renfe. Sería bueno que, aprovechando la circunstancia, pues el Ministerio recuperase todas las frecuencias que se perdieron con la pandemia, especialmente en lo que respecta a Zamora, a la provincia de Zamora. Con respecto a las negociaciones con Porávila, ayer mantuvimos una reunión con representantes de ese partido. Las negociaciones yo creo que van bien. Y básicamente nosotros lo que estuvimos hablando es de los proyectos normativos que corresponden a nuestras consejerías, porque saben ustedes y están viendo que avanza la tramitación de dichos proyectos y es bastante sensato, bueno, pues que mantengamos contactos con todos los grupos parlamentarios para evaluar bueno, pues las posibilidades que tienen en su tramitación en las Cortes de Castilla y León. Básicamente lo que tratamos ayer fue este asunto e insisto, nuestras sensaciones son muy buenas.
Pero ¿sería una negociación para un acuerdo para mantener, para asegurar la aprobación de las leyes previstas o es un acuerdo más amplio que incluye otros compromisos de gobierno?
Esperamos alcanzar un acuerdo más amplio, esperamos alcanzar un acuerdo que dé estabilidad, pero tampoco renunciamos a hacer las cosas partido a partido. Nosotros esperamos transmitir a la ciudadanía la estabilidad que se necesita en este momento para poder agotar la legislatura y aprovechar la recuperación y aprovechar las buenas cifras que estamos teniendo. Yo creo que eso va en beneficio de todos los ciudadanos, también de los ciudadanos de Ávila. Yo creo que los representantes del Partido por Ávila lo entienden perfectamente y son unas negociaciones en curso y hasta que no acaben, permítame que no demos más datos, pero nuestras impresiones son buenas y yo creo que los ciudadanos de la comunidad pueden estar seguros de que nuestra intención es agotar la legislatura y que además lo razonable es que esto suceda.
Sí, perdone que no tengo los datos concretos del semáforo, no sé si nos puede aclarar a partir de mañana hasta qué hora puede abrir el ocio nocturno la hostelería y si el documento que planteó ayer el Ministerio en general es más restrictivo que el semáforo que se planteó aquí en Castilla y León.
Vamos a ver. Es más restrictivo, entre otras cosas, porque reduce los aforos y los horarios, pero es que lo reduce incluso en el nivel 1. Por tanto, nosotros, insisto, no vamos a aplicarlo. Con respecto al documento, acciones de respuesta coordinada. Pues, si lo podemos proyectar, si queréis. Y así lo dejamos claro. Vale, este es el documento que está en vigor, ¿vale? Nivel de alerta 2, zonas interiores, establecimientos de restauración, hostelería, apertura a un 50% de su aforo. Ocupación máxima de 6 personas por mesa, agrupación de mesas, garantizar la distancia, prohibición de consumo en bar. Zonas recreativas, apertura en 50% de ese aforo, actividad permitida en mesas, ocupación máxima de 6 personas. Esto es lo que está en vigor y esto es lo que nosotros vamos a mantener. ¿De acuerdo? El horario es hasta la 1, si yo no recuerdo mal, tengo aquí puesto. Al pasar a nivel 2, saben que estábamos en las terrazas a la 1 y en el interior a las 12 y pasan ambos, donde yo sí creo que a la 1, no sé si aumentamos el horario de las terrazas. Todo ello está y estará publicado mañana cuando se publique el acuerdo.
Sí. No sé si ya había contestado a todo o...
Creo que sí.
Sí, sobre los acuerdos firmados ayer, quedaron en el aire algunas cosas, como qué va a ocurrir, se remitieron a una conversación que empezará ahora, pero sí que nos gustaría conocer cuál es el planteamiento de la Junta, si va a haber o no extensión del Serla en las provincias, que era una cuestión sobre las que ustedes plantearon bastante rechazo. Y si, y también relacionado con esto y con la vacunación, el presidente de la patronal le pidió, le citó a usted expresamente, la posibilidad de vacunar a los ejecutivos o a los trabajadores que están en empresas exportadoras porque están teniendo problemas para, con las cuarentenas, etcétera. Decían que estaban perdiendo competitividad.
Bien, pues sobre el asunto del Serra, en los acuerdos está lo que está, y lo que no está es que no está acordado. Entonces, este es un asunto pendiente, el que vamos a continuar manteniendo el diálogo como hemos mantenido hasta ahora e intentaremos llegar a un acuerdo. Pero nuestra postura es conocida, y la postura de los agentes del diálogo social también es conocida. Y lo que está en el acuerdo es la financiación y la extensión en Valladolid, que es lo que entendemos da cumplimiento a la sentencia. Sobre vacunar a trabajadores, nuestra intención es intentar colaborar en este sentido, en el mismo sentido que hemos hecho con el cuerpo diplomático y en el mismo sentido que hemos hecho con los voluntarios de las ONGs que se tienen que desplazar, asegurar que quienes tengan que acudir por motivos de trabajo al extranjero, pues puedan hacerlo sin tener que estar en cuarentena, para que podamos competir en situación de igualdad con otras empresas de otras comunidades que están en esta misma situación. Es un número pequeño, y lo que les hemos pedido a los empresarios es que nos proporcionen un listado para saber de cuántas personas estamos hablando. Solamente, insisto, para aquellos casos en los que el desplazamiento les exija cuarentena o les suponga una dificultad comparativa con otras situaciones también dentro de nuestro país. En los términos en los que acabo de expresárselo, sí.
Sobre los abonos de ABAD, no sé si tienen fechas más o menos o plazos estimados de cuándo va a poder empezar todo eso, o si tienen ya la reunión fijada con fecha con los... Con
se ha decidido hoy mantener esa reunión con los usuarios. Vale, déjenme que tengamos la reunión, lo haremos a la mayor brevedad posible, pero a mí me gustaría que estuviera en funcionamiento lo más tardar después de este verano, de este periodo vacacional.
Vamos a abrir un capítulo, como siempre, con los informadores que nos siguen por videoconferencia, y el primero en intervenir va a ser Sergio García, de Soria Noticias. Cuando quiera, Sergio.
Hola, muy buenas. Yo quería... A ver si me puede aclarar el vicepresidente Gea, porque sé que está en el semáforo, pero como se amplió en la fase 3 las terrazas hasta la 1, la única novedad en cuanto a horarios, no en cuanto a aforos, sino en cuanto a horarios, es una hora más de consumo en el interior de 12 a 1. No se ha ampliado esos horarios. Y luego, sobre el acuerdo alcanzado ayer en la interterritorial, se habla de que en el nivel 1, es decir, un nivel por debajo del que está Castilla y León, se pueden realizar eventos con hasta 5.000 personas al aire libre, siempre y cuando no se consuma, que abriría la puerta a que se pudieran realizar verbenas, romerías y diferentes eventos que en la mayoría de los pueblos de Castilla y León con 5.000 personas van sobrados. No sé si la Junta esa postura en concreto le parece bien.
Bien, sobre este asunto en concreto nos remitimos a lo mismo que hemos dicho siempre, ¿no? Es decir, que nosotros cuando estemos en nivel 1 y cuando llegue ese momento de las fiestas en nuestros pueblos, lo que le pedimos a nuestros alcaldes es que mantengan el conjunto principal de las medidas generales, que es la distancia, la mascarilla y evitar el contacto, ¿no? Y que se organicen las cosas teniendo en cuenta que hay que cumplir con estos requisitos, ¿no? Con respecto a, efectivamente, va a haber una hora más en el interior, y no le puedo precisar si vamos a aumentar una hora más las terrazas o no en este momento, pero creo que vamos a ir hasta las 2. Pero en este momento no lo tengo porque no tengo aquí el acuerdo.
Seguimos adelante ahora con nuestro compañero de ILEÓN, Carlos Domínguez. Cuando quieras, Carlos.
Hola, buenos días. Yo solo quería una aclaración respecto a la limitación de mandatos que nos comentó que incluía el anteproyecto de ley que inicia su tramitación para igualar esa limitación de los altos cargos a la que ya tenían los consejeros, si no he entendido mal. Simplemente saber si era dos mandatos, si es un número determinado de años el que tienen ahora mismo los consejeros y pasarían a tener el resto de los altos cargos. Es la única duda que me ha quedado en principio. Gracias.
Bien, pues se lo voy a decir. En principio son dos mandatos, normal es que sean 8 años, y limitación de mandatos se incluye entre las medidas contempladas. Creo que son dos mandatos completos, no sé si son exactamente. Aquí lo que figura son mandatos, está, insisto, todavía en comunicación. Y en gobierno abierto aún le queda mucha tramitación, pero la intención es que sean dos mandatos completos.
Es turno ya para Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Javier, buenos días.
Buenos días. Bueno, es por aclarar un poco, entonces, el planteamiento jurídico que sigue la Junta para no adoptar estas medidas es, el primero es que no se han publicado, por lo tanto no hay nada que adoptar. Y que cuando se publiquen, al no existir estado de alarma, entendemos que el Gobierno no puede asumir esas competencias regionales y, por lo tanto, cada comunidad decidirá. Gracias.
Efectivamente, ni está publicado y mientras no esté publicado no hay nada que cumplir. Y, en segundo lugar, vulnera nuestras competencias. Al no haber estado de alarma, no puede el Gobierno saltarse la ley de cohesión y nuestras competencias. Por tanto, si hiciera tal cosa, nosotros lo que haríamos sería recurrir, pero nuestra intención, en principio, es mantener nuestras medidas.
Continuamos ahora con Begoña Rincón, de Segovia Audaz. Begoña, ¿nos escuchas? Adelante.
Sí, hola, muy buenos días. A mí me gustaría saber si desde la Junta se van a dar instrucciones a los ayuntamientos en cuanto a las fiestas patronales para los riesgos de contagios, por los riesgos de contagio, sobre todo ahora que llega el verano y bueno, pues proliferan bastante este tipo de fiestas en toda Castilla y León y especialmente en Segovia. También me gustaría preguntarle por la denuncia que ha hecho la Confederación Estatal de Sindicatos ante la posible anulación del pago de productividad a los médicos en 2020 por parte del SACIL. Lo primero, saber si realmente se va a proceder a esa anulación y si es así, pues cuál es el motivo en un año que ha sido especialmente complicado. Y por último, una aclaración en cuanto a los Avant, la bonificación sería
Lo sentimos, Begoña, pero se nos congela la imagen y también el sonido y no sé si ha podido escuchar todas tus preguntas. Pasamos sí. A la siguiente persona que esperaba hacer pregunta también y luego te recuperamos. Se trata de Manuel Herrera, de La Opinión de Zamora. Manuel, puedes intervenir ya.
Vale. Hola, vicepresidente, buenos días. Yo quería preguntarle por, Teruel existe, que ha comentado en estos días que se va a presentar a las elecciones municipales y autonómicas, también intentar captar ese voto. No sé si espera que en Castilla y León vaya a haber movimientos similares en provincias, sobre todo de la llamada España vaciada, que ya sé que no le gusta el término, por las situaciones que se están viviendo. Ya ha mencionado usted la de la supresión del tren madrugador en Zamora concretamente. ¿Cree que puede haber un movimiento de ese tipo?
No se lo puedo decir. Lo que sí que le puedo decir es que este tipo de movimientos es la consecuencia lógica de un fracaso de un modelo político. Y yo esto lo he defendido muchas veces. Y lo he defendido dentro y fuera de mi partido. Yo creo que una de las cosas más preocupantes que tenemos políticamente en este momento, en esta comunidad y en el conjunto de la nación, es que el cesarismo de los partidos políticos está generando este tipo de movimientos, cuando los territorios se sienten desafectos de lo que deciden los partidos, cuando todo se decide de arriba abajo, cuando todo se decide de manera centralizada, lo que suele ocurrir, si además a esto le añadimos la sensación de abandono por parte de estas provincias, suele ocurrir que la gente pues, acaba dando este tipo de respuestas. Si nosotros queremos que esto no ocurra, lo que deberíamos de plantearnos en todos los partidos políticos es si estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Si nuestro modelo de participación en los partidos asegura que los territorios se sienten representados, se sienten identificados por la política y se sienten escuchados, Y yo creo que esto es lo importante, porque si no, efectivamente, como usted dice, pues esto puede ocurrir. Y cuando esto ocurra y haya un partido provincial en cada provincia de nuestra comunidad y 9 diputados en el Congreso de los Diputados, pues tendremos una mayoría aún más difícil de gestionar. Y estamos viendo las consecuencias de no tener mayorías estables en el Congreso de los Diputados y de no tener un gobierno que tiene que pagar multitud de hipotecas en multitud de territorios, generando una situación muy difícil políticamente. ¿Esto puede ocurrir? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues intentar trabajar para que esto no ocurra. No porque tenga yo nada contra ningún tipo de partido en concreto, sino porque creo que es importante asegurar la gobernabilidad del conjunto de la nación y creo que eso es perfectamente compatible con el mantenimiento de un sistema de partidos nacionales tradicional, pero que también permite escuchar a los territorios. Yo creo que esto me lo han oído decir muchas veces a nivel de mi propio partido, fue una de las propuestas esenciales que enviamos en el pasado Congreso, sin éxito, por cierto, pero creo que es políticamente uno de los asuntos más importantes y es el reto político más importante, no solo de España, sino del conjunto de Europa. Si continúa esta desafección, esto puede suceder y esto va a generar una crisis de gobernabilidad en España y en el conjunto de Europa. Y esa no es una buena noticia. Sobre otros asuntos, no son las preguntas de Segovia. ¿Cuál era la otra pregunta?
Sí, no, ya pasamos a Segovia Udaz. Intentamos recuperar esa comunicación con Begoña Rincón. A ver si ahora es posible. Adelante, Begoña.
Hola, buenos días de nuevo. Mi primera pregunta es si desde la Junta se van a dar instrucciones a los ayuntamientos sobre fiestas patronales para evitar riesgos de contagios y quería preguntarle por la denuncia que ha hecho la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos sobre la anulación del pago de la productividad a los médicos en 2020 por parte de SACIL. Lo primero, saber si se va a proceder a esa anulación y, en segunda parte, si es así, los motivos. Y, por último, una aclaración sobre la bonificación de los trenes Avant. ¿Va a ser Segovia-Madrid, pero también Segovia-Valladolid? Gracias.
Bien, en principio está planteado para aquellos abonos que se dirigen hacia fuera de nuestra comunidad, hacia la capital, hacia Madrid. Lo que nos importa es tomar una medida que mantenga a la población en la comunidad. No está planteada como una medida para fijar población en cada una en concreto de las provincias, de las capitales de provincias, sino una medida para el conjunto de la comunidad. Sobre las indicaciones de las fiestas patronales, yo creo que ya lo hemos contestado con anterioridad. Nuestra intención es decirles a nuestros alcaldes que cumplan con las medidas y las distancias que están previstas dentro de las medidas generales. No vamos a incrementar nuestras medidas restrictivas, pero sí que vamos a pedirles a nuestros alcaldes que, si organizan un evento, sea con la distancia, preferentemente sentados, con la mascarilla, evitando el contacto, evitando en la medida de lo posible el consumo durante estos eventos. Eso es lo que les vamos a pedir a nuestros alcaldes. Yo creo que ya se han organizado algunos eventos también. Es decir, que la inmensa mayoría son bastante razonables y que nosotros, nuestra intención en este momento es si la incidencia continúa descendiendo, si no se producen problemas de saturación hospitalaria, es mantener esa tendencia a eliminar progresivamente las restricciones a medida que aumentamos la vacunación. Por tanto, estas van a ser las instrucciones. Sobre la anulación de la productividad, es la primera noticia que tengo de este asunto. Me resulta un poco sorprendente. Permítame que lo consulte primero con la consejería, porque no lo creo. No creo que esto es exactamente lo que vaya a ocurrir. No creo que sea así. Pero déjeme que lo consulte con la consejería.
De acuerdo, hemos llegado al final. Aunque creo que hay una pregunta pendiente en la sala, Óscar, ¿no?
Con lo que planteaban desde Ávila, me parecía. Bueno, un compañero. ¿Negociar por Ávila la gobernabilidad, la estabilidad del gobierno puede alimentar eso que usted, de lo que usted previene, la sensación de que algunas provincias tengan la sensación de que teniendo un partido le puede ir mejor?
Pues depende de lo que uno negocie y cómo negocie, ¿no? Quiero decir que yo no presupongo el privilegio a nadie, pero lo que sí que le digo es que nuestra intención, la intención del gobierno y también la intención de nuestro partido, es hablar de las cosas que afectan al conjunto de los ciudadanos de la comunidad, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de la ley de derechos y garantías al final de la vida, pues yo creo que es una cosa que es igual en Ávila que en cualquier otro lado. Cuando hablamos de la ley de transparencia, pues va a afectar a todo el mundo. Por eso le he dicho, nosotros estamos hablando de los procesos normativos, queremos saber cuál es su posición, y es verdad que ellos tendrán unas reivindicaciones en lo que respecta a la política local, como las tienen todos los representantes de todas las provincias. Decirle que dentro de los partidos todos los representantes, todos los procuradores de las provincias nos reclaman medidas concretas para sus provincias. El asunto es si esto es razonable o no, si es justo o no, si es necesario, si es equitativo, y eso es independientemente de quién nos haga la propuesta, pero naturalmente que todos los procuradores, y yo se lo puedo asegurar, en mi partido el procurador de cada provincia hace ese trabajo, y yo voy a ser igual de respetuoso con los procuradores de Por Ávila que lo soy con los de mi partido cuando vienen desde Burgos, desde Zamora o desde León, que hacen peticiones para sus territorios porque es su trabajo, y eso no quiere decir que se tome una decisión injusta, quiere decir que los procuradores de la provincia hacen su trabajo y lo que hay que hacer es atenderlos de manera lo más equitativa posible. Ese es el trabajo de la política, ese es nuestro trabajo y eso es lo que vamos a hacer.
Gracias a todos.